Primero de Corintios, capítulo 4. Primero de Corintios, capítulo 4. En la semana pasada, en el 7 de diciembre, se recordaban en este país el día de Pearl Harbor. ¿Qué es esto? Pearl Harbor. Esto era el momento en que los Estados Unidos se unía con otros países en la Segunda Guerra Mundial, por un gran ataque de naves en Hawái. Los líderes de este país dijeron que sería recordada como un día de infamias. Y de este gran evento creo que podemos sacar una ilustración para el mensaje de hoy. Imagínate por un momento que tú estabas viviendo en los Estados Unidos legalmente en el año 1941, que tenías un negocio que estaba prosperando, que te tratabas tus clientes como oro y que tenía el respeto y la admiración de todos tus empleados, todos sus clientes, y todo el mundo dijo que tú merecías una gran vacación con tu esposa, con tus hijos, y que el mejor lugar para ti era las islas de Hawái. Así que te fuiste en una gran barca de lujos, porque en aquel entonces no había muchos aviones de turismo, pero te fuiste para disfrutar unas semanas trópicas. Cuando uno está en la vacación, se espera descansar, claro. Tal vez en un gran hotel, donde alguien viene a tu cuartito cada mañana para limpiar todo, hasta traerte comida cuando quieres. Te puedes dormir como quieres, o salir disfrutando la naturaleza, o hasta visitar lugares de noche y después dormir muy tarde por la mañana. Pues después de todo, es tu vacación. Pero en la mañana del 7 de diciembre, tratando de dormir tarde, a casi 8 de la mañana te escuchas bombas cayendo alrededor de ti, y que tu hotel de lujo está sacudido cada 2 o 3 minutos. Y te descubres que en vez de estar en la vacación con tu familia, estás más bien en medio de un campo de batalla, una guerra. Pero ¿cómo debieres de reaccionar? ¿Te seguirás durmiendo? ¿Te vas a ordenar a tu desayuno para comerlo en la cama? Si tienes el más mínimo del sentido común, te vas a caer sobre tus rodillas rogando a Dios por la ayuda de regresar tu familia con toda seguridad a tu hogar lejos de la batalla. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Muchos cristianos en este país ahora viven sus vidas espirituales como que están en medio de una vacación. Una vacación perpetua. Tiene mucho que disfrutar. Tal vez, si se queda algo de su tiempo, darán unas migajas a su Dios, pero por el momento hay mucho que experimentar. Y la tragedia es que ni se dan cuenta de que están viviendo en medio de un campo de batalla, una zona de guerra, aunque esta vez es una batalla espiritual. Bueno, con esa introducción podemos ir al texto de hoy. Versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El problema en la iglesia problemática de Corinto, que estaban levantando ciertos predicadores como celebridades, como estrellas de rock, Y estaban formando grupos, uno siguiendo a Pedro, otro a Apolos, otro a Pablo, otro a Cristo. Y la iglesia estaba dividida por esto. Dos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo estaba diciendo, los predicadores no son así, no son celebridades, son servidores. Y su característica más importante es que sean hallados fieles. Eso es lo más importante de todo en el liderazgo, la fidelidad. Tenemos que vivir fieles a la palabra, fieles a nuestras responsabilidades, dando un buen ejemplo a los hermanos. Actualmente se puede ver un buen ejemplo de la fidelidad, acabamos de ver. En las hermanas aquí que semana tras semana enseñan a los niños. Esto es la fidelidad. Así se logran grandes cosas. Los del coro también. Son un gran ejemplo de la fidelidad. O hasta el hermano Said manejando el sistema de sonido. Y hay muchos más, los que dan transportación a otros o limpian el edificio. Pero lo que Dios realmente quiere de nosotros es la fidelidad. Tres. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. En sus grupitos, muchos estaban juzgando a Pablo como un poco inferior a los grandes oradores en la iglesia mega, que no eran tan chaparitos, no tenían tantos heridos por las veces que Pablo ha sido atacado presentando el evangelio. Tenían críticas de él. Vamos a ver en 2 Corintios 10:10. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pero Pablo dice aquí que le importaba muy poco sus opiniones sobre su estilo de ministerio o de su apariencia, porque estos corintios, con su sabiduría humana, realmente no tenían la capacidad de juzgarlo. Ni Pablo iba a juzgar a sí mismo, sabiendo que todos nosotros juzgamos en nuestro propio favor, normalmente no viendo lo que está mal en nosotros. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí solamente el Señor realmente pudo juzgar si lo que Pablo hizo era correcto o no. Versículo 4. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Los cristianos, en medio de su carnalidad y sus divisiones, no estaban en forma de juzgar al gran apóstol. Y ni Pablo iba a juzgar a sí mismo, aunque por el momento su conciencia estaba limpia. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es un punto importante. A veces en las iglesias estamos tentados a juzgar a otros cuando realmente no tenemos toda la información necesaria para juzgar. A veces hay detalles oscuros no publicados que no tenemos acceso. Así que mejor dar tiempo al tiempo e intentar amar a los hermanos sin paciencia. Si uno no está causándote grandes problemas, déjalo en paz o levántalo en oración. 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. más que lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis en contra de otros. Estamos entrando en enseñanza sobre la soberbia y la humildad. Las escrituras, como en los proverbios, tienen mucho que decir sobre el orgullo y la humildad. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. Hay muchísimos más que te puedes estudiar en casa o leyendo, o ahora hasta escuchando la Biblia en audio gratis en el internet. Pero Pablo dice que no debes de pensar más de lo que está escrito. Y esto presupone que sabes lo que está escrito. En los pasajes de la sabiduría bíblica, que es muy en contra de la sabiduría mundana. Y la sabiduría mundana estaba reinando en la iglesia de Corinto. 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto realmente era para bajar el orgullo, la soberbia que existía en esta iglesia problemática. Es que tenían grandes dones, dice esto en el primer capítulo, pero estos dones eran recibidos de Dios y por lo tanto no eran razones de exaltarse. Tenían predicadores elocuentes o de muy buena apariencia. Pero aún esto era porque Dios ha sido generoso con ellos. Eran razones de humillarse y no de exaltarse. Algunos estaban prosperando económicamente. Y esto también era simplemente porque Dios ha sido generoso con ellos. No era razón de adoptar una actitud de superioridad. Bueno, ahora Pablo va a emplear una manera fuerte de hablar. Se va a hablar en sarcasmos, diciendo cosas que ni eran realidades, para intentar despertar a los hermanos de su locura. Voy a leer los 5 versos juntos y después tratar de analizar cada cual. Versículo 8. Y lo voy a leer de manera de sarcasmos. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, los que iban a ir a Coliseo. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Es un pasaje muy interesante, pero ¿cómo lo podemos entender? Recuerde el hombre en Pearl Harbor, Hawái, que de repente no estaba en su vacación, sino que estaba en medio de una zona de guerra. Pablo sabía que estaban en medio de una gran batalla. Y como veremos en los capítulos que siguen, la iglesia de Corinto estaba produciendo más y más perdedores en el equipo ganador. Los cristianos vivían como que estaban en una vacación. Lejos, pero muy lejos de la batalla. Ahora vamos a pasar más lentamente por estos sarcasmos. Versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Mientras la iglesia estaba operando en la sabiduría humana, en un país de grandes filósofos, estaban sumamente prósperos. Eran como una iglesia mega. Como veremos en el próximo capítulo, estaban permitiendo toda forma de fornicación. Y estaban orgullosos de esto. Y francamente, hermanos, se puede encontrar el mismo en el día de hoy. Hay iglesias en este país de la vacación perpetua en que se permiten todo. Para ellos el matrimonio es solamente una opción. Aunque la palabra dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y buscando te puedes encontrar iglesias que dicen que son cristianos, pero se permiten toda forma de homosexualidad, se permiten hombres llevando la ropa de mujeres y toda forma de expresión sexual. Aunque la Biblia dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Existen iglesias ya que van a acomodar cualquier deseo mundano. Es que no quieren batalla alguna con el mundo porque su deseo es vivir lejos de la batalla. Y por supuesto, viviendo lejos de la batalla, te vives lejos de la cruz. Pero ¿qué dice las Escrituras? Pablo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no vivía en la vacación perpetua, sino en la guerra perpetua. Cuando estaba solo San Pablo en Atenas, vimos en Hechos, en vez de descansar, se pudo descansar, disfrutar una buena comida, lo que sea, pero no, se fue a Areópago para luchar con los filósofos, porque era insoportable para él ver tanta idolatría insultando a su Dios. Y en cuanto al mundo, ¿qué dijo Santiago? Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay que sospechar un poco cuando un predicador está invitado para visitar un programa de Oprah Winfrey, por ejemplo. Y en cuanto a la cruz, ¿qué dijo Cristo? Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero el problema con los corintios es que deseaban vivir lejos de la batalla, lejos de la cruz, disfrutando los placeres del mundo. ¿Y tú? 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y los hombres. Cuando Pablo fue a una ciudad por primera vez, estaba atacado, dijeron que era un dios, lo arrastraban a la cárcel. Cuando uno actualmente está en la batalla, razonando con los incrédulos, se puede sentir el odio, la burla de los pecadores. Pero si tú siempre te escondes entre las paredes de tu iglesia, disfrutando un lugar seguro, amistades confiables, esto si cuando tienes unas migajas de tu tiempo para regalar a tu Dios, no sabrás nada de lo que Pablo está hablando. Tu vida será como un corintio moderno. Espiritualmente puedes pasar por una vacación perpetua. 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Yo recuerdo cuando predicaba en la calle 4 de Santa Ana cada sábado. Y varias veces, cuando estuvimos ahí predicando, era el día de un desfile de homosexuales. Ni sabíamos, pero estuvimos ahí y vamos a continuar predicando. Yo estuve predicando con un sistema de sonido sobre los que mueren en sus pecados. Y lo recuerdo muy claramente como que era ayer, dos hombres amantes pasando enfrente de mí y respondiendo, ¿qué es esto que voy a morir en mis pecados? Y en poco tiempo pudo sentir el desprecio de una gran cantidad de ellos. Pero si tú has decidido vivir lejos de la batalla, jamás vas a sentir algo semejante. Te puede recibir el sentido de un prudente, mientras los de la batalla estaremos tratados como los insensatos. 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Cuando hables la verdad de las Escrituras, en vez de decir lo que el mundo quiere oír, tus recursos pueden estar menos y también la persecución más. 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacer hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En este país te puedes encontrar iglesias grandes que aceptan la evolución de Darwin, los abortos, toda forma de perversidad sexual, y son grandes porque son amigos del mundo en muchos casos, no en todo caso, pero en muchos casos. Pero cuando hablas la verdad, las iglesias pueden estar un poco más pequeñas, a veces forzando a los predicadores a trabajar también con sus manos mientras están tratados como la escoria del mundo. Yo he conocido muchos pastores en este país, en la comunidad latina, que tenían que trabajar en otro trabajo. En fin, Pablo estaba tratando de despertar a estos hermanos queridos de su situación peligrosa, que era tan lejos de la batalla. 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El propósito de esta forma de exhortación no era producir la vergüenza, sino despertar a los hermanos queridos a su peligro. Estaban muy amigos al mundo, que vamos a ver en todo ese libro. Algunos abandonaban la doctrina de la resurrección, otros estaban arrastrando un hermano a otro a la cárcel. Vamos a ver en la próxima semana que un hombre estaba en relaciones con la mujer de su padre. Cristo mismo hablaba así a la iglesia de Laodicea y lo hablaba en amor. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, fidelidad siempre importante, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eran ricos copiando el mundo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo amaba a estos hermanos y deseaba tener una rica comunión con ellos. Pero ellos estaban pensando como los del mundo, cayendo bajo la influencia del enemigo. Cuando esto pasa, a veces es necesario usar estas fuertes exhortaciones a los hermanos que han sido hipnotizados por el maligno, como veremos en el segundo libro de Corintios, 2 Corintios 11:3. Pero temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros entendidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Siempre es peligroso cuando los hermanos tratan de vivir lejos de la batalla. 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, ellos son personas que enseñan, aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Los corintios tenían muchos predicadores, pero solamente Pablo era el que vino como el fundador de la iglesia. Y por esto Pablo era como un padre a la obra y amaba a los hermanos, como que eran sus hijos. Otra vez 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, es una exageración, nosotros con el internet a lo mejor tenemos 10,000 ayos, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y Pablo vivía lo que predicaba. Pablo era un ejemplo en su manera de vivir y por esto pudo decir, os ruego que me imitéis. Dirá más tarde en el mismo libro, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo dijo que los fariseos no eran así, eran hipócritas. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y esto no era la palabra de Dios, eran sus tradiciones, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pablo entendía ese desastre porque Pablo antes era fariseo, pero ahora su vida y su predicación eran consistentes. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. no pudo ir en el momento, mandaba a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En todo lugar enseñaba él mismo, era muy consistente. Y Pablo pudo duplicarse en Timoteo, y veremos que Timoteo era enseñado como un soldado. Segundo de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todos nosotros tenemos que trabajar, pero si el trabajo está consumiendo todo tu tiempo, hay un problema. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Aquí se vea la lucha, la milicia, que quiere decir guerra, de un soldado. Timoteo entendía cómo vivir en la batalla y no lejos de la batalla. ¿Y tú? Filipenses 2:19, Pablo iba a mandar a Timoteo a otro lugar. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Tenían trabajos de la noche, muchas oportunidades de ganar dinero, pues todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Eres tú como este Timoteo, tomando gran interés en los asuntos de Cristo? ¿O prefieres estar como la gran mayoría, lejos de la batalla, en una vacación perpetua, mientras el enemigo está tirando sus bombas a tu derecha y a tu izquierda? 18. Mas algunos están envanecidos, está hablando de los que estaban causando problemas en la iglesia. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder del que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Siempre hay personas en las iglesias que pueden hablar bien, y es importante tener la sana doctrina, es muy importante. Pero aún más importante es tener el poder del Espíritu Santo obrando por esa sana doctrina. Último verso, 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué fue la vara? ¿De qué estaba hablando? Bueno, los que andaban molestando a la iglesia iban a dar cuenta y posiblemente caer bajo la disciplina, como veremos en el próximo capítulo. Pero para ver esto tendrás que regresar para el próximo episodio. Y si tú quieres vivir como un fiel en el Señor, en la batalla y no siempre huyendo de ella, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por toda la buena instrucción en este libro. Es increíble que las cosas no han cambiado mucho, que estamos en este país como el primer siglo. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos, Señor, empleando bien el tiempo. Claro, trabajando, pero también dando lo necesario a ti, Señor, y no huyendo de la batalla. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.